rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, ya estamos aquí con el maestro y ex director nacional de educación del MEC, Juan Pedro Mir, que nació en Montevideo en 1972, que es maestro de educación primaria y trabajó, entre otras cosas, en la escuela número 11 de Montevideo, ubicada en el barrio Jacinto Vera. Dictó clases de pedagogía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en el Instituto Superior de Educación Física. Ha publicado diversos artículos sobre educación. En los últimos años trabajó en la editorial Santillana en diversos proyectos editoriales vinculados a la educación y a la organización e instrumentación de espacios de formación y actualización docente. En octubre de 2015 presentó su renuncia al cargo de Director Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura del MEC, que había asumido en marzo luego de que la ministra María Julia Muñoz se la solicitara, que es un poco lo que nos decía Juan Pedro el otro día en ese diálogo telefónico que tuvimos, ¿no? A propósito de que en definitiva, más acá o más allá, había sido echado, decías vos, ¿no?
Los cargos políticos tienen eso que es diario. O sea, quien asume una responsabilidad política sabe que su cargo es día a día. Y bueno, y es parte del juego, así que la vida sigue, pero me parece también la señal política, porque me parece que hay que ser claro en estos sentidos, no es que yo me haya ido, sino que fruto de X condicionantes, que se sabrán poco a poco, iremos viendo si se saben, que en parte tuvieron que ver con las declaraciones, pero que mi hipótesis hoy es que hay otros elementos de fondo, yo fui cesado en el cargo.
Claro. Juan Pedro, no, lo que hiciste vos en realidad no fue ir contra el mensaje de cambiar el ADN de la educación que decía Vázquez al comienzo de esta segunda administración, sino en realidad estabas tratando de blanquear que había dificultades para hacerlo, o interpreto mal.
No, mi intervención fue una actividad interna de mi grupo político. Una discusión de compañeros, había compañeros de todo el país, claro. A la salida de un conflicto muy duro de la educación, donde me acuerdo una compañera de La Valleja me gritaba, maestro, maestro, déjese hacer paro, maestro, cosa, digo, claro. Somos compañeros que nos conocemos hace muchos años, en ese clima. El tema, que el detalle es que yo no sabía que estaban filmando, porque yo en la mañana estuve en el velorio de la esposa de un amigo y estuve en una actividad, entonces sin duda el error mío fue creo que uno de los errores míos fue el no haber entendido que un cargo de segundo orden, porque tampoco es que el director de educación sea un cargo importante en la estructura del Estado. De hecho, no lo es, un encargo medio, no es un cargo.
Pero siempre está observado como el
número 3. Es más simbólico, que otra cosa. Es más simbólico. Okay. Hay otros cargos por presupuesto. Pero seguramente no fue la expresión más adecuada, ¿no? Entonces me llamé a silencio durante 3 meses porque quise ver el panorama, quise observar, analizar hacia la interna y bueno, creo que hoy asumiendo que quedan 4 años de gobierno y ojalá el gobierno retome o tome una agenda de transformaciones como todos esperamos que logre, ¿no?
Bueno, pero lo cierto es que tanto Fernando Figueira como vos eran los tipos que iban a encauzar esa reforma o ese cambio de ADN de la educación.
Eso lo dice la prensa, básicamente. No era tan así.
¿Y si no, quién lo va a hacer?
Y le corresponde a la ANEP, Daniel. O sea, en este país donde tenemos un sistema donde nadie entiende muy bien cómo hay una ANEP.
Y yo soy uno.
Entonces, una de las líneas dentro del frente, quienes insistimos, que tiene que ver la conducción nacional de la educación, que esto lo que planteó el propio presidente Tabaré Vázquez, o sea, la autonomía es una autonomía profesional, yo soy maestro de escuela, ahora en marzo voy a dar clase en mi escuela, maestro de sexto año en la escuela, tengo una autonomía profesional, pero eso no significa una autonomía nacional, en ningún país, Daniel, no hay país en el mundo que la educación de los más chicos sea autónoma, no la hay, porque no hay nada más medular para una polis, para una sociedad, que la formación de sus cachorros. Claro. O sea, no es autónomo, o sea, no, ningún país. Entonces, ese fenómeno nacional que presenta contradicciones históricas dentro del Frente Amplio, se ve. Yo, no es que seamos lo, eso lo puso la prensa, yo no salía a responder, no es que fuéramos, no, lo cierto es que mi síntesis es que un espíritu de transformación con la línea del programa, con acuerdos tácitos donde, bueno, la ANEP seguía una agenda y nosotros seguíamos otra agenda en la educación no formal, eso fue lo que se rompió, y mi tesis central, que la pongo a discutir, que no es una verdad revelada, pero creo que me sobra base empírica para eso, creo que hoy lo que se logró es que la lógica del gobierno de la ANEP ha tomado incluso los destinos del MEC. O sea, hoy lo que habría que defender es la autonomía del MEC con respecto a la ANEP. porque hay una sola dirección. Y lo que tiene que quedar claro es que esa dirección es la que se tiene que hacer responsable de los procesos que se están dando. Porque si yo miro para adelante el abanico, ojalá me equivoque, ojalá como actor político, como educador, como maestro de escuela, ojalá me equivoque, pero si no se procesan cambios que están contenidos en el programa del Frente Amplio, que estaban contenidos en los mensajes que el propio señor presidente estableciendo, si no se dan esos procesos, no va a haber cambios estructurales en estos 5 años. Y voy a decir algo que es central. Hoy estamos todos preocupados por ANCAP. Tú estás preocupado, escucho los informes de Pelay siempre. Me parece maravilloso que estemos preocupados por ANCAP. Pero el problema de ANCAP es mínimo comparado con el hecho que no se procesen las transformaciones y los cambios educativos que el país necesita en una mirada de 10 años.
Una cosa no quita la otra. Porque te lo digo, Juan Pedro, porque vos sabés muy bien, digo, cuántas veces has estado vos en el programa.
Sí, bien.
Y es
yo
una muestra
vengo
de
con mucho gusto. Yo vengo con mucho gusto.
Con mucho gusto te recibimos, porque en realidad, la verdad es que yo tengo una
obsesión. No lo digo por ti, lo digo en general. No lo digo por vos.
Me gustaría hacer esa salvedad porque nosotros realmente nos preocupamos muchísimo.
No fue una alusión a.
Es constante la preocupación.
Sigo la investigación de Peláez.
Estuvimos hablando incluso con Hammer, con a propósito de la educación. La verdad es que es un tema que.
No fue una alusión a. No quiero creer así. No, para nada, Daniel. Pero sí me parece que el mensaje es ese.
No,
acá
bien.
Hay un problema, lo de ANCAP, no vamos
no,
a hablar de ANCAP,
digo,
pero
no.
El tema educativo es, no. Acá hay un tema que este país, nosotros...
Por eso tiene que ver con la constitución de la nación. Está clarísimo que estamos hablando de una cosa que va más a lo humano, que está mucho antes que el tema de ANCAP y de muchas otras cosas que ocurren en el país. Eso,
que tiene que ver con que hoy, este año van a egresaron de enseñanza superior media... Sí. 14.000 muchachos, sí. 15.000 muchachos de un universo de
45.000. Sí, el 30%. Ya te decía fuera de micrófonos que había tomado una información aparecida en búsqueda del 30 de diciembre que opinaba aquí Mariano Palamidesi. Exactamente. Bueno, a propósito, ¿verdad?, de lo que es estos guarismos terribles. Y él decía, cuando yo proyecto esta tasa hacia el año 2050 y Uruguay tenga por lo menos un 50% de su población adulta que no termina la secundaria, va a ser un obstáculo serio al desarrollo social, económico y político del país. Y evidentemente lo dirá con mayor conocimiento que yo, pero si a mí me preguntás, como simple ciudadano, me parece que antes del 2050, lamentablemente, se va a alcanzar ese 50% que no ha terminado la secundaria, ¿no?
En este mismo micrófono, yo me acuerdo de haber dicho un tema que me preocupaba en ese momento como director de educación. Uruguay es un país donde no faltan plazas universitarias. No faltan plazas. Es un caso raro en el mundo. En Uruguay no faltan plazas universitarias públicas para decir, sobran sillas para ir a la universidad.
Claro.
Lo que falta es gente que pueda ir a la universidad. ¿Por qué? Porque no terminó secundaria superior.
Totalmente.
Pero el drama es terrible en enseñanza secundaria media, donde egresan el 70%. Entonces, una situación que tenía que ser universal. Y a esos puntos es donde el presidente de la República enfocó con mucha sapiencia el 1 de marzo del año pasado. Y parte de las discusiones de cómo llegar a esto fueron parte de las discusiones que se procesaron. Y ojalá el país esté a tiempo, yo creo que está a tiempo, de hacer un gran acuerdo nacional que incluya lo político. No, se dicen algunos compañeros de frente, dicen, no, ya el acuerdo político ya fue, no. No. Si no hay un acuerdo político que incluya a todos los partidos políticos, que incluya a los grandes sectores, a esos maestros que colmaron las instalaciones del Platense porque veían que por acá, porque no son el eje del mal, porque no son no, a los profesores, si no se incluye a eso, no va a haber camino de acá, porque no se puede jugar con eso. Y es un poco la discusión que estaba arriba de la mesa, ¿no?
Totalmente. Bueno, querías hacer, y me parece bien, un balance de lo que hicieron en el lapso que estuvieron al frente Filgueres y vos en materia de... Vos me decías, recibimos tanta plata, dejamos tanta plata.
Ah, sí, me parece bien.
Comentale.
Sí, no, yo parte de lo que me parece de orden hacer como funcionario público es dar cuenta de la gestión que hicimos.
Claro.
Nosotros tomamos una gestión, los números son misérrimos, ¿no?, comparados con la situación general. Nosotros tomamos una dirección de educación que por X motivo empezó con un déficit de 1.5 millones de pesos y cuando nosotros salimos de la dirección de educación había 4 millones de pesos para gastar en 2 meses. Solo en gastos, no estoy hablando de sueldos. Hicimos una racionalización sin dejar a nadie afuera, sin dejar a nadie, una racionalización muy importante de los cursos que se estaban brindando en todo el país. Hicimos toda una reformulación del proyecto curricular de los consejos de los ECAP, que son los centros de capacitación. Uh-huh. El presidente de la República, a través de la ministra, nos asignó la necesidad de atender de los 25.000 muchachos entre 15 y 20 años que no habían terminado, que no terminaron, ese universo que no terminó, de los 25.000, me acuerdo como si fuera hoy, la ministra abraza a Neto y le dice, Neto, vos te encargás de 20.000, y Varelita, me decía Varelita la ministra, Varelita, vos te encargás de los 5.000. Entonces hicimos toda la planificación con Fernando y con todo el equipo de estadística para elaborar los presupuestos para atender a los 5.000 muchachos excluidos, 5.000 por año. Recorrimos las intendencias, no sé, los intendentes del interior nos recibían de brazos abiertos porque el SECAP, el formato SECAP, articula los locales de las intendencias con los recursos del Ministerio de Educación y Cultura. Pensamos que había que ampliarlo a la participación de la sociedad civil. Tuvimos contactos con el Comité Central Israelita, que tiene todo un movimiento social muy importante, no formal, para que ellos se encargaran de desarrollar, y había todo un proyecto muy interesante para que se encargaran de una parte de un SECAP, con la Escuela Nacional de Policía, con el Movimiento Salesiano. Y esto fue planteado en el Parlamento. Parlamento nos votó por unanimidad. Cada uno de los... Todo el mundo se pelea con la señora Graciela Bianchi. La señora Graciela Bianchi en la comisión de... Con la señora explicándole estas cosas. La señora apoyó a la señora Graciela Bianchi. Entonces, lo quiero decir, había un proyecto atrás que implicaba, entre otras cosas, que el SECAP no fuera solamente una, entre comillas, UTU para los pobres que no van a la UTU, sino que complementara con la UTU y secundaria. En esto estaba completamente, y está completamente de acuerdo la ministra María Julia Muñoz. En esto se dio un espacio, una mesa de negociación, a veces tirante con la ANEP, porque sentían en cierta forma que disputábamos espacio y territorio, teníamos el apoyo total. Se presupuestó este año, el año que recomienza, la Dirección de Educación tiene el doble de dinero para gastar. El doble de dinero. Ningún otro organismo tiene el doble de dinero para gastar, porque había una confianza política, ya sea del Ministerio como del OPP y del Ministerio de Economía. Nosotros nos sentamos con el Ministerio de Economía y decimos, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que nos aumenten el dinero? Elaboramos indicadores, construimos, le planteamos a la JEP, la Agencia de Evaluación de la OPP, para que nos viniera a evaluar, porque partimos de la base que no puede ser que el que ejecuta sea evaluado a sí mismo. Claro. Y con la JEP estamos en un proceso de convenio, uh-huh, donde la JEP evaluara y publicara los indicadores de cada caso. Nosotros no tuvimos un conflicto con los trabajadores de los ECAP. Sí había conflictos de funcionamiento, pero era una mesa de trabajo. El conflicto no pasaba. Entonces, eso es lo que yo quiero destacar, no de Juan Pedro Mir, que era pero de un equipo de trabajo interpartidario, Daniel, donde había gente desde filo anarco, queridos anarcos, donde había compañeros del Frente Amplio, había gente del Partido Nacional, donde estamos en la construcción de un modelo que decimos, bueno, este modelo para estos muchachos tiene que tener algunas características. ¿Qué características? Que pueden ingresar en cualquier época del año, que... Nos planteaba el intendente 33. Nosotros precisábamos cuando los chiquilines salgan de la zafra puedan entrar al centro y no que esté cerrada la UTU. Claro. Entonces, Rudyard Pereira, el educador social que encargaba toda la parte de educación no formal, junto con otros educadores sociales de primera línea de este país, estaba diseñando un modelo curricular donde los muchachos ingresaran por módulos, los acreditaran, pudieran salir y pudieran volver. Porque estamos hablando de la pobreza dura, claro, y extrema. Fortalecer el área de estadística.
Bueno, ahora me contás lo de la pausa porque te estaba hablando a propósito del INED, ¿verdad? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y vos te habías referido el otro día al área de investigación estadística del MEC, quejándote un poco de que no había información. Así que, y me decías ahora que había distintos organismos.
Hay, ¿verdad?, tres órganos diferentes de...
Bueno, ok, lo hablamos luego de la pausa. Está aquí con nosotros el maestro Juan Pedro Mir, ex director nacional de educación del MEC, y por supuesto las preguntas de ustedes serán bien recibidas. Así que ya volvemos para hablar con él sobre la educación uruguaya. No se vayan. Bien, seguimos aquí con el maestro y ex director nacional de educación del MEC, Juan Pedro Mir. Juan Pedro, decíamos antes de ir a la pausa, me comentabas de que había distintos organismos que hacen mediciones, uh-huh, algo fundamental, vital, uh-huh, para después, a partir de sacar esas fotos, se pueda diagnosticar y se pueda avanzar en un plan educativo con, uh-huh, una política, ¿verdad?, dirigida a cambiar, a reformar la educación, que tanto se habla, pero poco se hace. Explícame un poquito cómo es la cosa. Pues yo te decía, está el INED, vos me nombrabas el área de investigación y estadística del MEC, y hay un organismo más.
No, son por lo menos hay tres tres áreas en nuestro país de construcción de indicadores educativos, ¿no? El INED, que es un producto de la Ley de Educación, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tiene sobre todo características cualitativas. Es una mirada externa que el legislador me parece que estuvo muy acertado en poner fuera, tomando el ejemplo del Instituto Nacional de Estadísticas, esa mirada por fuera del sistema, porque hay cosas que hay elementos dentro del sistema que uno evalúa. Uno
como ¿ese decís cuál es?
El INED.
El INED.
Uno como maestro evalúa la evolución del chiquilín, evalúa, o sea, vos evaluás, pero hay otro tipo de evaluaciones que se hacen a nivel macro, ¿no?
Claro, sí,
que permiten la comparación, que permiten...
Sí, sí.
Y un país que necesita, y los países necesitan evaluar para tomar medidas. Como
claro.
El INED hace una evaluación sobre todo de carácter cualitativo, tiene una integración plural que va de la educación privada, de la universidad, del MEC, etcétera. Eso elabora y está en un camino interesante de construcción. Después tenés las propias unidades de evaluación y de planificación dentro de la ANEP, primaria, secundaria, UTU, donde el problema es que a veces no ni siquiera hay acuerdos, por ejemplo, concepto de egreso, concepto de repetición, pero hay algunas más elaboradas que otras. La mejor y la más elaborada por lejos es la de primaria. Primaria tiene una tradición centenaria en evaluación y transparencia de los números. Secundaria ya es entrar en un proceso complicado y la UTU es un mundo absolutamente impenetrable, absolutamente impenetrable. O sea, en Uruguay tenemos un problema realmente para no hablo para nada de mala voluntad, no hablo, pero para conocer estadísticas básicas en la Universidad del Trabajo.
Pero algo tiene que ver, porque digo, si Mujica se puso la UTU, prácticamente se puso la camiseta de la UTU durante su gobierno, ¿vos me decís esto?
Mira, yo lo que sabemos de la, lo que sabemos, ¿no?, de la UTU es, y está muy bien, la cantidad de anotados, la cantidad de egresados.
No, pero tenés que saber todo lo demás.
Pero tenemos que saber, el país necesita saber, por ejemplo, cuántos egresados por año hay de la formación profesional básica, que ha sido una gran apuesta de la UTU para los muchachos que no terminaron enseñanza media, ¿no? Tenemos que saber cuál es el nivel de expulsión de la UTU de la enseñanza básica.
Totalmente.
Yo quisiera saber, ahora como ciudadano, quisiera saber, y lo quería saber como director de educación, ¿cuántos de los chiquilines que entran, que en primer año de UTU, 35, 45 por clase, cuántos de esos terminan en primer año y cuántos terminan en tercero? Porque la tasa de deserción o de expulsión de la enseñanza básica de UTU es mayor que la enseñanza secundaria.
Lo grave es que lo estés diciendo como de tu experiencia de director nacional de educación del MEC, o sea que estás
deseado. Sí, sí, y a eso va. Y la tercer unidad de búsqueda de información es el área de estadística del MEC, que por ley es quien remite la información a la UNESCO, los datos.
Ajá.
Lo que hace el MEC, que lo construyó paulatinamente y tuvo un gran aporte de Luis Garibaldi, que se dedicó a esto durante 10 años, Luis, fue que esa unidad de medición pudiera reportar internacionalmente los grandes números, en los cuales Uruguay tiene cierto viso de seriedad comparado con otros países de América Latina. Era intención nuestra. Para eso se había hablado con asesores del Banco Mundial para generar una auditoría. Era necesaria para presupuestar. Primera cosa, no perder a los cuadros que están en el área de estadística del MEC, que son los que menos ganan. Hoy el director de estadística del MEC gana menos de la mitad de lo que gana en otras áreas. Por eso los cuadros que vos formás, los sociólogos estadísticos, emigran a otras áreas. Y bueno, y el problema es que esa mirada externa que tiene que tener el sistema, el MEC tiene que ser el quien controla, no quien controla, quien dé cuenta de las estadísticas tal cuales tienen que estar. Entonces, ese fue uno de los puntos donde ojalá, y eso ojalá sea una tarea, tanto sea de los actores políticos, de nosotros como actores políticos y de gobierno, del periodismo, de que no se pierda esa dirección de estadística del MEC, porque es fundamental para
totalmente,
el país.
Totalmente, igual que el resto, ¿no? Digo, el panorama que nos hacemos es que se conoce bastante de primaria, algo de secundaria, y después hay como una gran nebulosa en el resto de las cosas. La verdad es que es llover sobre mojado, pero insistimos, no se puede definir ninguna política a seguir de cambios o de reformulaciones de una educación que a todas luces, incluso con los pocos datos que tenemos, está muy mal por las pruebas PISA, por otras cosas, si no tenés datos de lo que está pasando.
Dentro de la educación no formal existe la ley de educación, creo, del Consejo Nacional de Educación no formal, fuera, dentro del ministerio, pero fuera del ministerio, Nosotros incorporamos en la ley de presupuesto, fue votada por la ley de presupuesto, una opción que lo consultamos con la ministra y decimos, estamos generando otro consejo más. Metemos el Consejo Nacional de Educación No Formal dentro del MEC, construimos los indicadores, hacemos el registro de educación no formal, hay una auditoría externa por parte de la JEP de manera de transparentar ese elemento. Ese conjunto de proyectos, Daniel, fue en un país donde tocar algo implicaba, tocar medio dedito implica generar una gran oposición, generó grandes oposiciones de varios sectores. Entonces yo vuelvo a la tesis por lo cual yo hablé con la diaria el 31. Yo no me fui, yo no renuncio, yo fui echado. Y lo que es importante, no por lo personal, no tiene nada que ver lo personal, lo personal va por otro lado, se resuelve, se echó una forma también, se eliminó una forma de trabajar dentro de un equipo pluripartidario, un equipo que seguía los lineamientos de la fuerza política, y creo que eso es lo que se perdió y lo que yo quiero dar cuenta de eso.
Juan Pedro, ¿no te parece que habría, como ya he expresado, en realidad es una opinión mía, no tenés por qué coincidir, pero digo, ¿no te parece que habría que tener alguien en la cartera, al frente de la cartera, que tenga conocimientos técnicos sobre el tema, efectivamente, para poder de alguna manera mensurar si es que hay distintos organismos que están, por decirlo de alguna manera burda, compitiendo entre sí con distintas visiones de lo que es la educación nacional? Alguien que efectivamente tuviera la autoridad moral, pero la autoridad moral dentro del plano de la educación, del ámbito de la educación nacional, que fuera indiscutido. Realmente alguien que no sé si existe esa persona, porque no conozco el área, no quiero ser despectivo. Seguramente debe haber muchos ciudadanos que encajen con ese perfil. Pero a mí me parece que es momento, habida cuenta de que más allá de tironear hacia un lado, hacia el otro, hacia la ANEP, hacia acá, hacia el MEC, lo que se ve es que hay mucho tironeo, efectivamente, y que de pronto eso podría ser controlado solo por una persona que tuviera una talla moral, intelectual y educativa, técnicamente hablando, superior al resto de los protagonistas de estos hechos, que pudiera venir a decir, sentarse con todo el conocimiento de causa, pero con esa altura moral y educativa dentro del ámbito educacional, con las suficientes credenciales como para decir, muchachos, bajemos la pelota al piso, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer esto. Porque a mí me parece que realmente, yo lo decía, es como que en la educación pública vos pongas realmente a alguien que venga de otro palo, ¿no?
Teníamos en la subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura a uno de los 10 tipos referentes a nivel continental.
Sin lugar a dudas,
yo creo que alguna vez. Yo soy un simple militante, un tipo que ha estudiado, pero yo no tallo en absoluto. Pero creo que teníamos a Fernando Fildeira en la subsecretaría de Educación. Teníamos un peso pesado continental. Fernando es un hombre que se le asocia a la reforma Rama, ese disparate que se dice. Fernando, cuando se confunde a Fernando Figueira con el padre Carlos Figueira, que participó. Y Fernando estaba estudiando en Estados Unidos, un hombre con un doctorado, que tiene visiones continentales. Fernando hizo un sacrificio personal enorme por esto. Entonces, yo creo que es un problema más que de personas, en eso discrepo contigo. Creo que es un problema de qué va a ser el frente con la educación en estos 4 años. Yo creo que la interrogante está abierta, creo que estamos todavía en condiciones, el presidente está en condiciones todavía de darse cuenta de complejidad del proceso. Ojalá quienes estamos adentro podamos participar y quienes tallan que se hagan cargo de lo que hacen y no hacen.
¿Qué le dirías vos al presidente Vázquez que tendría que hacer? ¿Qué consejo le darías?
Si yo pudiera hablar con Tabaré, yo le diría que abra la cancha y que escuche a otros. Que empiece a escuchar a otros. Porque en educación ha estado muy mal asesorada. Yo le diría eso, Daniel.
¿Y quién lo asesora en educación?
Nosotros no hablamos jamás con el presidente.
Con un presidente que
quien lo primero línea, que dijo. Quien tiene línea directa con el presidente es el presidente del CODICEN. Eso está clarísimo. Entonces, ojalá el entorno de mi presidente, pudiera escuchar otras voces y pudiera darse cuenta del marco de crisis educativa en que estamos viviendo, que no es un cuento.
No, esto es gravísimo. Esto, lo que está pasando en Uruguay, es gravísimo.
Es gravísimo porque Uruguay mejoró el ingreso.
Sí.
Uruguay avanzó por la izquierda, desde mi visión.
Sí, sí.
En derechos, en ingreso, distribución de la riqueza. Avanzó en libertades políticas, libertad religiosa, como decía Artigas, civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Uruguay es un país que podemos avanzado en todas las áreas. Pero en educación no movimos la aguja un poquito. Y eso es un problema. Uh-huh. Y no se puede decir que es un problema de procesos y no resultados, como yo discutía contigo otro día. No se puede decir. Entonces, creo que ahí hay un tema que tiene que ver con la financiación, pero que tiene que ver con el modelo. Tenemos una educación pero está en el programa. Marco curricular común, fortalecimiento de campus educativos. Está en el programa, no hay que inventar nada. Pero ahí hay una logia de continuidad, de no comprar problemas, que es la que ha ganado y que desde nuestra perspectiva ojalá me equivoque, pero para que se transformen las cosas hay que generar los cuadros necesarios, las ideas necesarias, para que se dé. De lo contrario, no va a haber grandes transformaciones en estos 4
años. No se está cumpliendo el programa, Juan Pedro, según decís.
El programa es claro. El programa del Frente Amplio establece cambios en las carreras profesionales que no sean suelo por aumento de antigüedad, establece los campus educativos, establece el marco curricular común, establece la coordinación territorial, establece, hay un conjunto de cosas que yo hasta ahora yo no lo veo. Y la gente dice, hay una reforma escondida en el presupuesto. No hay reforma escondida en el presupuesto. La articulación entre enseñanza formal y no formal, yo no lo veo.
Ok. Bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida acá más? Decías, bueno, empezás a dar clases, ¿no?
Sí, sí.
Y te estás preparando para un puesto de
director. En este momento, como cientos de maestros, estamos estudiando profundamente para el concurso de directores de escuela. Así que vamos, es un concurso muy, muy pesado. Voy a dar clases en formación docente, bueno, en Instituto Elbio Fernández. Estoy en trabajo con asesorías particulares en la escuela. Voy a ser maestro de escuela de sexto año en la escuela 121 de Punta Carretas. Trabajo no me falta, tiempo me falta. Y bueno, así que veremos.
Bueno, no temes nada con respecto a lo que te ha pasado, que de alguna manera te dañe en tu desempeño laboral.
No, en absoluto. No. Lo dijo José Carlos, a mí no me echaron ni por gestión ni por corrupción.
Claro.
A mí me echaron por opinión, que son cosas diferentes. Entonces yo tengo una hija de 9 años y cuando voy con mi hija y voy a la vinería o voy al súper, ella escucha todo y me pregunta y entonces yo estoy muy tranquilo.
Tu caso es bastante emblemático en tanto a que la izquierda ha perdido muchísimo aquí en Uruguay. Era una izquierda que constantemente debatía y ya no debate nunca más.
No debate más.
Nunca más. Es una pena, ¿eh?
Sí, la señal política es una señal complicada. Sí.
Además, digo, una señal filosófica, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Digo, el hecho de que haya sido, como todos sabemos, porque es historia, una coalición de partidos que estuvieron siempre abiertos al debate, a la argumentación, a contraponer. ¿Qué eran, si no, los comités de base? Aquellos, efectivamente, gente que opinaba A, gente que opinaba B, gente que opinaba C, hasta que todos, de alguna manera, se ponían de acuerdo, incluso en D, en ninguna de las opciones. De eso se trataba la discusión y de eso se trata, ¿no? El fermento de cosas nuevas.
Las discusiones ideológicas que de momento estudiantil, yo mi tema eso, estudiantil, sí, discutíamos historia. Hasta cualquier hora, pero discutías a veces el agujero del, ¿me acuerdo?
Sí.
Pero el debate político, ideológico, dejó mano al debate de la gestión y entonces a mí la verdad participar en ese mundo a mí no me interesa, ¿no? Hay mucha cosa para hacer y se puede hacer mucha cosa de otro lado.
Gracias, Juan Pedro, que tengas un buen año, te agradezco por haber estado.
Un abrazo.
Chau.